En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyen Pro. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, tu salud, nuestra salud. A lo largo de la próxima hora vamos a continuar hablando sobre los cuidados paliativos para saber cómo se llevan a cabo en muy distintas situaciones. Y además desgranaremos con nuestro especialista todas esas cuestiones que afectan a la ética, siempre con un enfoque humanista, porque a la postre es el único admisible en la medicina. Esto es Fórmula Salud, estáis en Onda Madrid, empezamos. La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida. Bueno, y ya sabéis que en este programa, como siempre, combinamos la mejor música con los mejores consejos y como ya avanzábamos en el programa de ayer, hoy vuelve a estar con nosotros el doctor Antonio Sacristán, oncólogo, experto en cuidados paliativos, responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos de Atención Domiciliaria del sector este del SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, otra vez.
Bueno. A ver, tenemos que ir entrando en materia. Ayer ya desgranamos algunos conceptos básicos, elementales, de lo que son los cuidados paliativos, pero lo relacionábamos, terminábamos en el día de ayer relacionándolo con algunas de las vivencias que usted ha tenido en las residencias de mayores, especialmente durante estos tiempos de pandemia, y de manera muy especial en los meses de marzo y abril. Y nos comentaba algo que a nosotros, los periodistas, como titular, nos gusta mucho. Y decía, se murió mal. ¿Por qué se murió mal, doctor?
Sí, yo creo que las personas que murieron en residencia murieron mal. Yo, si tuviera que destacar algo, creo que ayer terminábamos con algo parecido, ¿no? Ayer terminábamos con una cosa que yo sí quiero que casi que me ayudéis a resolver, y es las personas que estaban en residencia antes de que empezara la pandemia por coronavirus, antes de que empezara la COVID, ¿qué eran? ¿Eran residentes? ¿Vivían en espacios medicalizados? Sí, porque tenían algunas residencias, o un porcentaje importante de residencias tienen un médico, pero lo que ocurrió ahí es que ese concepto de residente de golpe y porrazo cambió, y además cambió muy rápido, cambió prácticamente de un día para otro, cambió sin solución de continuidad. Y esas personas que eran residentes, que aunque estaban en espacios medicalizados, pero bueno, con servicios médicos, que estaban orientados más a un cierto control de la situación que de verdad a abordar situaciones o necesidades que tienen personas enfermas, y en este caso grave enfermas como consecuencia de la COVID, aquello claramente yo creo que se vio desbordado cuando se convirtió en un grupo de muy numeroso de pacientes con muy mal pronóstico. Yo ahí no voy a entrar en cuestiones que ya están suficientemente debatidas, de si tenían que haber salido o no tenían que haber salido, si se tenían que haber hecho tratamientos o no. Yo, si quieres, mi opinión sí te la doy. Yo creo que ahí, bueno, a mí me parece que personas nonagenarias con deterioro cognitivo avanzado, probablemente los casos en los que se trató específicamente la COVID, yo no estoy totalmente de acuerdo en que eso tuviera que haber sido, de que se hicieran las cosas de esa manera, pero esto requiere, sin duda, y no sé si tendremos tiempo, una explicación mucho más reflexiva. Lo que tú me decías, ¿por qué digo que la gente se murió mal cuando tú estabas en las residencias? Realmente hubo poco apoyo asistencial de las personas que estaban en residencias, personas que se estaban muriendo. ¿Me dejas que utilice una expresión un poco dura? Se estaban muriendo a chorros, es decir, tú la sensación que tenías cuando entrabas allí es que caminabas entre moribundos, y eso me parece, no sé, si quieres quitarlo luego, lo quitas, pero me parece tremendo. Entonces, ¿Qué pasa? Que la gente se murió, probablemente las circunstancias obligaron a ello, pero la gente se murió sola, se murió sola. En el mejor de los casos, cuando alguien se acercaba a una persona que estaba muriendo, se acercaba de manera que era irreconocible para el paciente. Es decir, allí todo el tema de la protección nos obligó a qué, nos obligó a ponernos gafas de para proteger, nos obligó a tratar con mascarilla, con gorros quirúrgicos, con batas que llegaban hasta los pies, con guantes, y encima no nos podíamos acercar porque era evidente que había que proteger, teníamos que protegernos. Pero eso, desde mi punto de vista y para los pacientes, yo creo que fue tremendo. Si tú me dijeras ahora, hombre, pero si estás hablando de pacientes con deterioro cognitivo y ya prácticamente en fase de agonía, pues bueno, a lo mejor no fue tan importante. Y probablemente yo te diera la razón. Es decir, a lo mejor yo estoy hablando más de una cuestión estética, pero yo creo que estoy hablando de una cuestión ética también. Y sí, yo creo que la gente murió mal. Los chicos, los profesionales sanitarios que estaban en las residencias no tuvieron el suficiente apoyo y al final allí la gente se moría. Y bueno, fue una situación un poco, no sé, Dante.
Difícil, sí, de explicar para hacernos una idea. La verdad es que en esto vosotros, los sanitarios, sois los que habéis visto esa situación, porque el resto de los ciudadanos eso no lo hemos visto, no lo hemos vivido, y por tanto el concepto que tenemos es un poco en base a lo que vosotros nos contáis.
¿Sabes qué pasa? Que claro, al final tú ibas por allí y las circunstancias hicieron. Yo antes, creo que ayer te comentaba, que a mí me parecía muy importante que a los pacientes, cuando están próximos a morir, les atendieran aquellos médicos que les conocen.
Claro.
Es decir, pacientes con una relación previa con su médico, médicos con una relación previa con su paciente. Aquí eso no fue posible. Aquí tú ibas y entonces te encontrabas un grupo numeroso de pacientes en los que tenías que decidir, con muy poca información, si ese paciente lo que tenías que poner en marcha era una sedación terminal o no la tenías que poner, porque ya el proceso había sumido al paciente en una sedación profunda. Entonces, eso marca o marcó, yo creo, parte del componente asistencial.
Sí. Dejamos a un lado esa cuestión muy, muy, muy particular de la pandemia que se ha vivido y que ha sido un azote para todos, y espero que además lo único bueno que tiene es que sepamos aprender las lecciones que eso nos ha dado, para que si tuviéramos que vivir situaciones similares, eso no vuelva a ocurrir. Eso sería fundamental, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que sí.
Otra cuestión, porque usted lo comentaba, hablando de los cuidados paliativos, es algo que quizás está bien recordárselo, y es que gracias a la medicina y a los avances, especialmente en los últimos 15, 20 años, se ha perdido el significado de la muerte, lo decía usted ayer. Y eso es importante saberlo, porque estamos hablando de los cuidados en la frontera de la muerte.
Claro, hombre, además está muy bien que utilices un término como el de frontera, como el de línea, ¿no? Es decir, parecería que la tecnomedicina, la medicina con todo el componente de desarrollo tecnológico tan brutal de las últimas dos o tres décadas, tampoco tanto, es verdad que parecería. Bueno, hay un hecho objetivo que yo creo que el doctor Chivato ayer ya lo señalaba, ¿no? Y es los avances que se han producido en cuanto al aumento en la cantidad de vida. Distinto es, y yo esto lo quiero matizar mucho, es decir, no podemos negar los avances que hemos tenido en el manejo de determinados procesos. Pero, por otro lado, ese aumento en la cantidad de vida no siempre se ha acompañado de un mantenimiento de la calidad de vida. Es decir, que por ahí yo podría hacer una lectura un poco distinta, y es las personas viven más, pero probablemente las personas viven más. Estamos también alargando la enfermedad, estamos también alargando el deterioro. Es decir, en esa frontera que tú señalabas, yo creo que en ocasiones hemos colocado a muchas personas encima de la frontera y en algunos casos nos hemos ido un poco más allá. Y en ese más allá estaría el tema de que no sé, me imagino que lo vamos a hablar, de la limitación del esfuerzo, del encarnizamiento.
Efectivamente. Enseguida vamos a hablar de ese tema porque nos parece también crucial para que nuestros oyentes lo tengan muy claro. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid, copoma.es.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud hablando con el doctor Antonio Sacristán, oncólogo experto en cuidados paliativos, responsable de la unidad de cuidados paliativos de atención domiciliaria del sector este del SERMAS. Y lo estamos haciendo sobre un asunto tan importante como la importancia que tienen los cuidados paliativos en el ámbito de la medicina. Y nos comentaba, claro, cuando hablamos de los cuidados paliativos, en ocasiones estamos hablando de situaciones límite. Hablábamos hace un instante de tratar a los pacientes o ofrecerle cuidados no solamente físicos, también emocionales, probablemente, en esa frontera entre la vida y la muerte. Y hablábamos a veces de ese, lo que en los medios conocemos como el encarnizamiento terapéutico. Y no sé si ese tipo de situaciones es lo habitual o son excepcionales, por la experiencia que usted tiene.
Bueno, yo no me atrevería a contestar a Alipio. Si son no sé qué pasan, sé Ajá. que pasan. Entonces, desde un punto de vista quali, son situaciones que ocurren. Entonces, mira, lo que yo veo en relación a los cuidados paliativos propiamente dichos es que el tema de la muerte y el tema, esto que antes comentaba, y yo creo que ayer también lo comentaba el profesor Chivato, de que hemos aparcado en algún sentido la idea de la muerte. ¿Por qué? Porque ahora es como si hubiéramos introducido en la tendomedicina, es como si hubiéramos introducido elementos como de control, ¿no? Y casi de inmortalidad, ¿no? Parecería que esto se podría prolongar. Eternamente, nosotros el día a día lo vivimos con una frase que es una frase manida y hecha y de puro obvia, es que no habría ni que decirla, y es que el final de la vida es la muerte, sin ninguna duda. Pero por otro lado, estamos en un momento en el que en el paradigma médico obliga a determinar exactamente cuál es la causa de la muerte. No sé si es decir, tenemos que identificar, es decir, la gente como si no pudiera morirse porque se muere, sino que tenemos que identificar qué es lo que está acabando con
una
su vida.
Una suerte de justificación.
Un poco, pero que de alguna manera eso qué significa. Claro, si yo como médico estoy atendiendo a un familiar tuyo y te digo que necesito saber de qué se está muriendo, implícitamente, ¿qué te estoy diciendo? Que si tiene una causa tratable se la voy a tratar. ¿Sabes? Uh-huh. Es un poco que a veces a mí me da la sensación de que perdemos de vista el conjunto y nos centramos en el árbol. Es decir, Ajá. parecería que, utilizando esa metáfora tan interesante del bosque y los árboles, muchas veces estamos en los árboles, identificamos causas tratables y se nos olvida que la persona está muriéndose, que el bosque se está viniendo abajo. Entonces, por ahí yo creo que tenemos un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estamos tratando dos árboles sobre un bosque que arde, estamos haciendo encarnizamiento. En algunas ocasiones estamos haciendo encarnizamiento, desde mi punto de vista.
Y, doctor, en esa línea es muy común el sacar a relucir un término, un concepto, que es el de muerte digna. Ante el encarnizamiento terapéutico, si lo hay, la gente dice, hombre, pues mire usted, pues es que hay que morir de forma digna. Pero claro, ¿cómo se muere de forma digna?
Madre mía, es que no, a mí me parece que el término muerte digna es un término con múltiples significados, es un término marcado por su polisemia, ¿no? Se dice, se dice así, sí. De hecho, en la práctica se habla desde cualquier perspectiva, desde una perspectiva social o política o cultural o religiosa, se habla de muerte digna para referirnos a cosas distintas. Claro, la muerte digna sería todo y la muerte digna es nada. Yo creo que ahí se dan las dos situaciones. Es decir, por ejemplo, si hablamos de tratamientos al final de la vida o estrategias que se pueden poner en marcha al final de la vida para tratar determinadas situaciones. Si habláramos de sedación terminal, si habláramos de eutanasia, si hablamos de suicidio médicamente asistido, los que serían, por ejemplo, pro-eutanasia, pro-suicidio médicamente asistido, utilizarían el término muerte digna, pero la Iglesia, que es manifiestamente contraria a la legalización, a la regulación de la eutanasia, utiliza también el término muerte digna. Y se utiliza el término muerte digna desde una perspectiva también cultural y también política y también social, ante lo cual yo creo que es un concepto que es muy escurridizo. Yo no sé muy bien cómo abordarlo. Prefiero entrar, claro, dentro de la muerte digna sería yo lo concibo como un enorme cajón donde nos caben un montón de cosas. Nos cabe lo que hemos dicho, caben los cuidados paliativos, sin duda, la eutanasia, sin duda, la sedación terminal también, la información a los pacientes también, el consentimiento, las voluntades anticipadas, la limitación del esfuerzo terapéutico, cabría el encarnizamiento. Y llevo, ¿cuántos? 8, 9, 10 conceptos. Entonces, claro, ¿cómo eres capaz de unir todo eso y de hacer algo único? Yo creo que no es posible. A mí me parece que no es posible.
Claro, doctor, pero ha comentado ese término de eutanasia, la sedación terminal, cuando las situaciones se vuelven irreversibles y el paciente es consciente de lo que le va a acontecer, es posible que para evitar el dolor, el sufrimiento físico y moral, pueda optar o pueda plantear la posibilidad, oiga, déjenme morir. Quiero morir, quiero acabar con mi vida y para eso quiero que se contemple de alguna manera legalmente el que por eso aquellos que participen en ese proceso no sean penalizados. Eutanasia.
Mira, a mí, Alipio, si me dejas, a mí me gustaría hablar de dos conceptos. Uno, que es el de sedación terminal, y si me dejas, podríamos hablar también un poco de eutanasia. La sedación terminal ahora mismo es una situación que tenemos perfectamente legislada. En la Comunidad de Madrid tenemos una ley de 2017 que es tiene que ver con todo esto que te he dicho, todos estos conceptos relacionados con la muerte digna. No es una ley de eutanasia ni de suicidio asistido, pero sí incluye o sí incorpora todos los demás. La sedación terminal. ¿La sedación terminal qué es? La sedación terminal tenemos que relacionarla con la presencia de síntomas refractarios. Y tú me dirás, ¿y qué es eso de los síntomas refractarios? Síntomas refractarios son aquellos para los que no tenemos un tratamiento según la causa que los ha provocado y que provocan en el paciente mucho sufrimiento. Y si tú me preguntaras, oye, ponme un ejemplo de qué es un síntoma refractario. Imagínate un paciente con un cáncer de pulmón que provoca en el enfermo una insuficiencia respiratoria muy importante y que hace que el paciente esté ahogándose. No tenemos un tratamiento específico porque ya lo hemos intentado atajar la enfermedad tumoral, pero no hemos podido. En un paciente que se está ahogando, probablemente una vez que tú has agotado otros tratamientos, la única posibilidad que te queda es tratar el ahogo manteniendo al paciente más dormido, que no sea consciente de que se está ahogando. Perdón. Eso es la sedación terminal.
Ese es el concepto que queríamos tener claro. Y ahora, por contraposición, vamos a hablar del concepto de eutanasia para que quede igualmente claro. Pero lo hacemos después de esta pausa publicitaria.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos conversando con el doctor Antonio Sacristán, oncólogo, experto en cuidados paliativos y responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos de Atención Domiciliaria del sector este del SERMAS. Nos había dejado perfectamente definido ese concepto que es fundamental a la hora de interpretar y de conocer con más detalle parte de la actividad que contemplan los cuidados paliativos, que era ese concepto de sedación terminal. Y íbamos a abordar el de eutanasia. Doctor, ¿cómo podemos afrontar o cómo podemos entender ese concepto, sobre todo desde el punto de vista más científico, alejado de las cuestiones políticas, que ese es otro cantar?
Es difícil alejarlo de las cuestiones.
lo sé.
Es difícil, ¿no? Alejarlo no solo de cuestiones políticas, sino de otras cuestiones. Yo creo que el tema de la eutanasia va ligado a qué, va ligado. Prácticamente todo lo que estamos hablando hoy, todo lo que hablamos ayer, tenía que ver con el sufrimiento, propiamente dicho. Claro, ¿qué ocurre? Que el sufrimiento es una cuestión solo que tiene que ver con cuestiones médicas o de salud. No. El sufrimiento es cuando menos multifactorial, ¿no? El sufrimiento tiene que ver con factores sociales, con factores políticos, culturales, existenciales, con factores espirituales, o sea que tiene mucho que ver. Y en ese sentido, la parte técnica que tú decías, Alipio, lo que puede ofrecer, es decir, la medicina como tal, puede ofrecer algo limitado. Y en eso yo estoy seguro que estamos totalmente de acuerdo. ¿La eutanasia qué es? La eutanasia es en determinadas circunstancias, provocar una muerte rápida e indolora, contando con algo que es consustancial a la propia definición del término, y es la voluntad del paciente, la participación activa, la autonomía del paciente. Claro, yo decía que el concepto de eutanasia es multifactorial y son tantos factores que a veces han entrado en conflicto. Es decir, yo creo que desde una perspectiva política hay un conflicto de base entre sectores que favorecerían regulación de la eutanasia frente a sectores claramente contrarios. De una manera muy simple, muy sencilla, lo que habría, ¿qué sería? Por un lado, una posición que yo me atrevería a llamar sacralidad de la vida, como concepto, frente a otro que sería sacralidad de la autonomía. Y es verdad que eso, en términos de conjuntos, serían conjuntos disjuntos. Es decir, son posiciones que difícilmente van a encontrar una intersección, y eso yo creo que es un problema. La eutanasia, yo creo que para, por supuesto, habiendo considerado el tema del sufrimiento, claro, yo creo que también tendríamos que intentar aproximarnos al perfil de persona que en un momento determinado puede acogerse o puede pedir entrar en una ley de eutanasia. Entonces, eso pasa por ver qué es lo que ocurre con pacientes que suficientemente informados adoptan diferentes posiciones, y me parece que eso es importante. Pacientes suficientemente informados, y yo creo que eso es muy importante, no nos da tiempo hoy, pero hay que hablar de la información, porque sin información no hay decisión, pero vamos a ponernos en una situación de tipos ideales en las que sí somos capaces de transmitir información real, absolutamente que se corresponda con la situación que una persona vive. Ahí las personas se podrían, ¿cómo? Organizar en diferentes grupos. Personas con fuertes creencias religiosas, para las que la muerte como tal no es un hecho especialmente dramático, no, porque sería un tránsito hacia otra vida. Eso yo no sé si podríamos hablar de cuántas personas están en esa situación. Yo creo que no vamos a entrar, vamos, algo que tú me digas lo contrario, no vamos a entrar. Luego tendríamos un segundo perfil de paciente, y es pacientes que, y además lo cuentan así, hay pacientes que quieren seguir luchando hasta el final. Es decir, que la muerte nos pille luchando. Y esa es una posición de una parte de la ciudadanía, una parte de la población, que se corresponde con esto que hemos venido hablando ayer y hoy de la tecnomedicina, es decir, una medicina que tiene muchos recursos, que aplica muchos recursos para mantener, para alargar la vida, para prolongar la vida. Y yo creo que ahí es difícil entrar, o sea, que eso es el paradigma en el que estamos instalados. Y luego quedarían personas que o bien aceptan ese final de vida. Y bueno, es verdad, si tú me preguntas, ¿tienes pacientes que aceptan esa proximidad a la muerte? Sí, claro que tenemos pacientes que desde una perspectiva humana aceptan ese final. Pero también tenemos pacientes que consideran la posibilidad de decidir en relación al cómo y al cuándo de su propio final. Y acepta, y lo que te expresan es que en determinadas situaciones, de lo que consideran un sufrimiento y una degradación intolerable ante un pronóstico malo a corto plazo, lo que dicen es, lo que piden ayuda es para que el final sea de la manera más rápida e indolora. Yo creo que ahí hay dos cuestiones. Por un lado, esa solicitud. Yo sí creo que es fácil encontrarle una cierta legitimidad moral. Y por otro lado, y de hecho ahora mismo está en marcha una proposición de ley que pretende regular este tema, yo sí creo que el Estado tiene que intentar regular ese tipo de peticiones, independientemente del número de personas que en un momento determinado se puedan acoger o de las dificultades que un conflicto como este puede generar.
Doctor, para terminar, habrá más oportunidades seguro para poder hablar con más detalle todavía de los cuidados paliativos y de la importancia que tienen. Hablábamos ayer sábado de el perfil del paciente, el paciente adulto y el paciente infantil. ¿Cómo aceptan las familias y los pacientes cuando el final de la vida se produce en un niño? Es algo diferente porque en una persona mayor se puede considerar, bueno, ya está al final de, ha hecho su vida, en fin, digamos mala suerte. Pero en una persona que está empezando su proyecto de vida, el que se trunque de golpe es difícil de asumir.
Yo tengo poca experiencia en los cuidados paliativos pediátricos. La Comunidad de Madrid tiene una buena organización de los cuidados paliativos pediátricos con unidad específica que está en el Hospital del Niño Jesús. Entonces ya ellos llevan muchos años trabajando y yo creo que esa pregunta te la contestarían ellos infinitamente mejor. Nosotros, antes de que se pusiera en marcha, nosotros llevamos 30 años y la unidad del Niño Jesús lleva también una buena temporada, pero hubo unos años al principio en los que nosotros atendimos unos poquitos niños. Es completamente distinto, Alipio. Es completamente distinto para todos. Para todos. Desde luego, los niños, y esto sí que es mi propia percepción de poquitos casos, claro, no te van a expresar todos los temores ligados a una clara conciencia de que vas a perder, de que tu vida se acaba, que eso es más del mundo de los adultos capaces. Los niños no lo expresan así, es decir, los niños no hay un proyecto que se venga abajo, ni están tan invadidos por esos miedos y tal, pero sin embargo, los que rodeamos a los niños, las familias y los profesionales, para mí, los pocos casos que tuve fue una experiencia con una importantísima carga emocional. Importantísima carga emocional porque es incomprensible, es difícil entender que un niñito de un año y medio muera por una enfermedad neurológica de estas congénitas, que no hay forma de frenarla. Es algo, ya te digo, tiene una carga sentimental y emocional difícil de soportar.
Muy importante. Pues lamentablemente hemos llegado al final de nuestro tiempo, pero habrá más oportunidades para seguir hablando de la importancia que tienen los cuidados paliativos y de algunas peculiaridades y algunas de las actividades y acciones que nos ayudan a interpretar mejor todo lo que es ese concepto tan amplio de cuidados paliativos, y ojalá que cada vez más tengamos especialistas como usted, valga la redundancia, especializados en ayudar en el tránsito final de la vida hacia la muerte. Doctor Sacristán, ha sido un placer, así que está usted ya invitado a próximos programas.
No, ha sido un placer para mí. Yo nada, quiero daros las gracias también a vosotros porque me parece que está muy bien hacer este tipo de cosas.
Pues nada, seguro, quien sale ganando siempre son nuestros oyentes, los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Seguimos en el programa.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade. El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros. Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en este programa en Fórmula de Salud, combinando la mejor música con los mejores consejos, y no solamente sobre salud, sino también sobre calidad de vida, y ahí la gastronomía juega un papel fundamental. Tratar de volver hacia la normalidad después de las celebraciones, que obviamente han sido más complicadas de lo normal, pero que nos han hecho recordar como toda tradición lo que somos y tratar de mantenerlo. Y eso es algo que podemos recuperar cada vez que vamos al restaurante Ampudia, porque su cocina de temporada se basa, pues eso, en la tradición, esa que nunca falla y que nos reconcilia con nosotros mismos. Hablamos ya en esta mañana con David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, han sido unas navidades muy distintas en Ampudia, ¿verdad?
Pues sí, sí, la verdad que bueno, nos hemos tenido que hacer la idea que este año iba a ser así, y han sido distintas completamente y no se pueden comparar pues con nada que haya habido antes, ¿no? Ni desde hace ya 7 años que inauguramos hasta este año, ¿no? Efectivamente, bueno, pues debido a la pandemia y las medidas de seguridad y, bueno, pues toda la situación que hemos vivido han sido distintas, pero bueno, pues se han superado, hemos estado aquí, hemos trabajado lo que hemos podido, hemos atendido a todo el que ha venido a comer y cenar con nosotros y, bueno, pues esto sigue.
Claro, y sobre todo habéis desarrollado esa posibilidad de que los clientes del restaurante Ampudia no se pierdan los platos ni por la pandemia ni por nada. Simplemente es acudir al restaurante y poderlo recoger para llevar a casa, ¿verdad?
Efectivamente, gracias a esto, o debido a esto, bueno, pues se ha implementado pues ese servicio de comida para llevar que pues antes no teníamos, porque bueno, pues no se prestaba, a no ser que fuera una cosa muy esporádica, algún vecino que se lo preparásemos, y de esta manera, bueno, pues sí se ha introducido un poquito más, la gente ha respondido bien, hemos hecho pedidos pues el día 23, el día para llevar a casa para la cena de Nochebuena, igual que la de Nochevieja también, y bueno, pues se ha funcionado bastante bien con el sistema de pedidos, y bueno, pues en el restaurante, pues dentro de las medidas que hemos tenido que adoptar, pues bueno, pues tampoco, se ha ido trabajando, evidentemente, estando abierto, como digo yo, se trabaja, si está cerrado, pues al final no trabajas nada.
Claro. Oye, entrando ya en materia, a ver, los platos invernales han llegado ya a Ampudia, cuéntanos cuáles son algunos de esos platos que podemos encontrar en la carta de Ampudia.
Sí, bueno, pues en esta época ya de frío que tenemos, bueno, pues la cuchara es un apartado de la carta en la que pues tiene mucha fuerza, ¿no? La fabada tradicional asturiana con el compango de chorizo, morcilla, tocino y lacón, todos los productos traídos desde Asturias. Seguimos también pues con la cuchara, las verdinas, bien con almejas y langostinos, que son más tradicionales. La verdina es esa fave también asturiana, verde, chiquitita, muy suave, muy fina, y que bueno, pues que da mucho juego porque coge todo el sabor de lo que le pongas. Entonces, como digo, las más tradicionales con marisco, también las tenemos con rabo de toro, con boletus y foie las hemos tenido también, o sea que es un producto que da mucho juego, gusta mucho y es un plato de invierno contundente que bueno, pues la gente nos demanda mucho. El guiso de callos y morro dentro de la cuchara, luego pues apartado de pescados, carnes, siempre bueno, pues platos contundentes, muy tradicionales, el estofado de rabo de toro, merluza en salsa verde con almejas, y bueno, pues nuestra cocina, no inventamos nada nuevo, son unas recetas tradicionales adaptadas a, pues a los tiempos modernos un poquito, pero bueno, dentro de esa cocina tradicional, ¿no? Muy de invierno, muy de verano, cuando hacemos los cambios de carta. Y bueno, pues siempre intentando dar el producto en su mejor momento, en su temporada correspondiente, y bueno, pues que la gente lo agrada.
Oye, David, ¿ha habido algún plato, no sé, que haya tenido una especial aceptación que igual os haya podido sorprender en cuanto a lo que os piden vuestros clientes?
Sí, la verdad que, bueno, pues para llevar, que parece siempre que es un poquito más complicado y tal a la hora de llevárselo porque tiene caldo, pues la cuchara ha funcionado muy bien, ¿no? La fabada ha sido uno de los platos más demandados para llevar, al igual que el cachopo de ternera, jamón y queso, pues también ha sido uno de los platos que bueno, pues hemos notado que sí ha tenido un aumento de pedidos, bueno, pues fuera un poquito de lo normal, ¿no? Como digo, la fabada, que bueno, pues siempre parece que para llevar es más complicado por la salsa, que se derrame, que tal, pero no, ha sido uno de los platos, bueno, evidentemente pues lo preparamos con las condiciones para poder llevar, que no salga nada, pero bueno. Teníamos la idea cuando empezamos con la comida preparada que a lo mejor pues iban a hacer platos un poquito más sencillos, que la gente pues no tuviera mucha necesidad de luego tener que estar trabajando en casa ni nada, y sin en cambio, bueno, pues como digo, la fabada ha sido uno de los platos, el pulpo, el cachopo, bueno, hay varios platos que sí han sobresalido por el resto, pero bueno, en general prácticamente toda la carta se ha ido moviendo, ha ido saliendo. Y bueno, pues la gente ha respondido muy bien.
Oye, ¿y algún en el área de los pescados algún plato que hayáis preparado con especial profusión porque os lo pedían así vuestros clientes en estos días?
Bueno, como yo siempre que hablo con los clientes cuando me llaman para pedir algo de nuevo para llevar y pues bueno, también se dejan aconsejar y guiar, siempre decimos que en plan de pescado siempre mejor pues decantarse por un pescado que lleve un poquito de salsa, porque a la hora de llegar a casa, por lo que sea, te has retrasado, no te lo vas a comer al momento, o es para por la noche y lo has pedido por la tarde, pues siempre se puede, es más fácil pues terminar de hacer el plato, recalentarlo, ¿no?, en el horno, pues que un pescado a la plancha, que siempre se queda un poquito más seco. Entonces, sí, bueno, pues ha tenido mucho éxito la merluza, como digo, en salsa verde con almejitas y langostinos, también el rape a la sidra, medallones de rape con una manzana asada, una salsita de sidra y langostinos, y bueno, pues son de los pescados que más hemos vendido. Así para llevar, pues como digo yo, es mucho más fácil a la hora de luego preparar en casa, darle un calentón o comerlo directamente. Según llega, pues la salsa siempre, el pescado queda mejor.
Claro. Oye, y ya puestos metidos en harina, como dice el refrán, todo de una vez. A ver, ¿qué menú nos podrías proponer para comer hoy?
Bueno, pues ya después de todas estas fiestas que la gente, pues bueno, que hayamos comido un poquito menos, pero no dejamos de comer.
No dejamos, no.
No, no, la verdad es que bueno, es un gusto, ¿no? Poder disfrutar comiendo, como digo yo, y celebrar todo comiendo. Bueno, pues un menucito, pues podríamos empezar con unas alcachofas naturales todavía de temporada que están en un momento muy bueno, que van laminadas y fritas, muy poquito harinadas, que es un entrante muy ligero, muy suavecito y de verdura. Podríamos seguir con una degustación de esas verdinas con almejas y langostinos para bueno, pues darle ese homenaje a la cuchara y al tiempo frío. Y luego, pues bien, terminar con un pescado, una carne, pues cualquiera de ellas, carne roja, tenemos muy buena, tanto el entrecoto, el solomillo, como pescados pues de primera, merluza, rape, atún rojo. O sea, bueno, pues yo pienso que sería un buen menú para empezar el día de hoy.
Oye, vale, eso para cenar, y, o sea, para comer. ¿Y para la cena? ¿En la cena qué es lo que se estila? ¿Se estila algo más ligerito o no necesariamente?
Sí, bueno, hemos notado que en la cena, bueno, pues por una parte porque se han adelantado un poco las horas de cenar, ¿no? Claro. Con el tema de los horarios que hemos tenido restringidos y bueno, pues es cierto que la gente han venido antes a cenar, entonces pues han hecho casi mucha gente, pues hacía varias raciones de picoteo y cenaban, ¿no? Empezaban pues esas alcachofas, un poco de pulpo, y terminaban a lo mejor con un solomillo salteado para compartir o un lomo de entrecot fileteado, pero sí es cierto que hemos notado pues eso, que las cenas se han hecho más ligeras, han sido más en plan de la gente, bueno, pues no cenar como era tradicional o compartir algo y un segundo como la comida, sino que se ha hecho más suave, comparten varios platos y bueno, pues evidentemente como tenemos que acabar antes de la hora habitual y, bueno, pues la gente tiene la idea de que se tiene que ir a casa antes para que no tenga ningún problema con las horas, pues bueno, pues sí se ha hecho así la mayoría de los casos de cena, en plan de picar. Y entonces, bueno, pues de las entradas tenemos un apartado de entrantes muy muy amplio, que la gente, bueno, pues siempre hay algo que encuentra a su gusto, un poquito de foie, las rabas de calamar rebozaditas y fritas al estilo de Santander, en fin, muchos platos de entrada para compartir que la gente gusta mucho y demandan.
Ajá. Pues nos quedamos con esas recomendaciones y desde luego sabiendo que para todos aquellos que nos escuchan, si acuden al restaurante Ampudia van a tener producto de calidad y, en fin, realizado con todo el cariño, con todo el mimo, tanto por David Fernández Cano como por su jefe de cocina y todos los empleados que le van a servir como si estuvieran en su propia casa. Así que desde aquí te damos las gracias por compartir este tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Que tengas muy buen día, David.
No, muchas gracias a vosotros siempre. Un saludo igualmente. Buenos días.
Un abrazo.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud. Ya sabéis que intentamos siempre buscar opiniones, prismas, visiones distintas sobre un mismo asunto, y para eso siempre contamos con algunos de nuestros colaboradores habituales. Uno de ellos, médico de profesión y además el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana hemos hablado de cuidados paliativos que hasta hace poco no existían en España.
Los cuidados paliativos son probablemente uno de los de las mejores respuestas que hemos sido capaces de dar en nuestro sistema sanitario en los últimos 25 años. Digo en los últimos 25 años porque entonces y antes no había nada, prácticamente al inicio de los 2000, entre el 2000 y el 2010, donde se produce el gran avance de los paliativos en España. Cuando digo el gran avance es cuando se extiende con carácter general al conjunto de la población. Había varios modelos. Yo recuerdo al principio del año 2002, cuando se reciben las transferencias en el conjunto de las comunidades autónomas, haber estudiado y analizado muchos de los modelos posibles.
¿Y por cuál optaron?
Nosotros optamos por uno, que los paliativos los hiciera todo el sistema en su conjunto, que todo el mundo pensara en paliativos, es decir, que todo el mundo pensara en poder ayudar a una idea, que se puede perder la batalla frente a la enfermedad, pero nunca se debe perder la batalla frente al dolor, ¿no? Y ahí fue donde lo basamos muy especialmente en la atención primaria. También en esto la atención primaria ha sido absolutamente fundamental. Se trataba de que aquellos médicos y enfermeros que están más cerca del paciente llamado terminal con una enfermedad grave e irreversible, pudiera tener acceso a unos determinados niveles terapéuticos que evitaran el que sus últimos días, sus últimas semanas o sus últimos meses en este mundo lo fueran sobre la base del sufrimiento.
¿Y qué hicieron en concreto?
Creamos unidades de cuidados paliativos en todas las áreas sanitarias, que tenían un papel fundamentalmente de formación y de asesoramiento a los centros de salud, no de atención directa, ¿no? Sino de atención directa solamente en aquellos casos de mayor complejidad en los que tenían que prestar una especial atención, ¿no? Ese sistema piramidal con una base muy amplia, con una base que llega a todas partes, son los que realmente producen un resultado positivo, ¿no? Después de muchos años en los que el sistema de cuidados paliativos en nuestra región recibió mucho reconocimiento, sencillamente porque no lo colgamos de los hospitales, sino del conjunto del sistema.
Ajá. En otras palabras, con el objetivo de que toda la ciudadanía pudiera acceder a él.
No lo hicimos para intentar llegar a la gente que vivía en las grandes ciudades, sino para el que sufría también en un pequeño pueblo de una de las comarcas más alejadas de la región, también pudiera tener acceso a los cuidados paliativos. Pudimos concluir que las cosas se habían hecho bien. Y la base fundamental, la formación de los profesionales. Yo creo que esa fue la gran decisión, conseguir que la gente metiera en su agenda, que los profesionales y el sistema metieran en su agenda la necesidad de tener siempre presente esa idea. Estudiamos medicina para salvar a la gente, pero si no somos capaces de salvarla, tenemos que evitar que sufran. Ese principio es el que nos lleva siempre y el que nos ha dirigido en el camino para poder conseguir en el Sistema Nacional de Salud de nuestro país unos cuidados paliativos que podemos reconocer como en estos momentos como excelentes.
Ajá. Sin duda alguna, pues muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Pues de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, ya sabéis, en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Sinde y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Dime si serán de verdad como animales.